SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. No es un caso solo, no es un tema solo. Son varios casos al mismo tiempo, sobre el mismo partido y con dos temas que han sido dos de sus banderas. La lucha contra la corrupción y contra el machismo. El PSOE afronta entre el shock y la indignación interna, entre el desgaste y la pérdida de confianza, la sucesión de denuncias por acoso sexual y la cascada de novedades como el último informe de la UCO, que sostiene que la trama de hidrocarburos destinó 1 millón de euros a sobornar a José Luis Ábalos y otros cargos para conseguir licencias. En concreto, el líder de esa trama, Claudio Rivas, gastó supuestamente 585.000 euros en el chalet de la alcaidesa para el exministro Ábalos con la intención, según pone por escrito la Guardia Civil, de comprar su voluntad.
La trama acabó quitándole ese chalet porque las gestiones para obtener licencias de hidrocarburos no prosperaron. Ábalos, ya fuera del Ministerio de Transportes, había perdido capacidad de influencia.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Según el informe de la Guardia Civil, hubo también 292.000 euros para el corruptor de la trama, el presunto corruptor Víctor de Aldama, y 7.000 para Koldo García, que se reunía con los jefes de gabinete de industria y de transición ecológica para hablar de los permisos.
Como no lo consiguieron, el líder de la trama, Claudio Rivas, decidió cambiar de estrategia en noviembre de 2021. A partir de entonces decidió cumplir las normas para conseguir las autorizaciones ministeriales con las que logró hacerse. Es entonces, ya en 2022, cuando Hacienda localiza las empresas pantalla y lo investiga desmontando todo el entramado.
Eso mientras ayer supimos de otra detención, una tercera detención en la nueva operación que mantiene aún en el calabozo a la conocida como Fontanera de Ferraz, Aleire Díez, y también a quien fue presidente de la Sociedad de Participaciones Industriales, la SEPI, Vicente Fernández. El tercer detenido es Anchón Alonso, socio de quien fue número 3 del PSOE de Santos Cerdán en Servinavar, esa empresa investigada por el cobro de mordidas.
Ayer se produjeron 19 registros en esta nueva trama vinculada a delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Los registros han estado repartidos en Madrid, Zaragoza o Sevilla, han entrado en la sede de la SEPI, en Mercasa, que dependía de la SEPI, también en ENUSA, donde trabajó Leire Díez, en Forestalia y también en un piso en Madrid, en el que la exmilitante del Partido Socialista se reunía con empresarios.
Fue la vicepresidenta, la actual vicepresidenta María Jesús Montero, la que ya como ministra de Hacienda puso a Vicente Fernández al frente de la SEPI. Ayer Montero marcaba todas las distancias posibles.
Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió, él estuvo escasamente un año y pico, pero yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos.
Preguntada otra vez por la viabilidad de la legislatura, Montero contestó que al gobierno aún le queda mucho por delante y que eso les mantiene motivados. En el PP dicen que no puede hacer otra cosa Sánchez que convocar elecciones. Este es Miguel Tellado.
España está asistiendo al estallido del gobierno de Sánchez. Los que dijeron que venían a luchar contra la corrupción, en realidad, llegaron a desvalijar España. Tenemos que decirle a Pedro Sánchez que no hay más salidas y no hay más escapatorias.
El hecho es que hay otra novedad más, un asunto que conecta con la SEPI. La Policía Nacional detuvo ayer, además de todo esto, al dueño y al consejero delegado de la aerolínea Plus Ultra. Fue la SEPI la que rescató a esta empresa en 2021 en el contexto de la pandemia. Y ahora lo que se investiga es si Plus Ultra usó los 53 millones de euros del rescate público para blanquear fondos supuestamente ilegales, procedente de Venezuela. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. Se trata del presidente de la compañía, Julio Martínez, y de su consejero delegado, Roberto Rosselli. Según informan a la SER, en fuentes del caso, ambos fueron detenidos ayer por agentes de la UDEF al cabo de un registro en la sede de Plus Ultra. Están bajo sospecha de blanqueo de capitales a partir del rescate público de 53 millones de euros que recibió la compañía tras la pandemia. La causa se sigue bajo secreto de sumario en el juzgado de instrucción número 15 de Madrid. Es el mismo que acabó archivando la primera investigación sobre ese rescate público porque vencidos los plazos de instrucción no se habían consolidado los indicios de delito. Se da la circunstancia además de que Anticorrupción, que empuja este procedimiento, ya apuntó en otro asunto en la Audiencia Nacional indicios de blanqueo en la gestión que hizo Plus Ultra de aquellos fondos. Los detenidos pasarán en las próximas horas a disposición judicial.
A la otra crisis que acorrala al PSOE, la de las denuncias contra dirigentes por acoso sexual, que en el caso de Salazar tardaron 5 meses en tramitar, se sumó anoche otro escándalo. Este en forma de renuncia. Javier Izquierdo, senador, miembro de la dirección del Partido Socialista, dimite de todos sus cargos.
Fuentes del partido enmarcan su decisión en el goteo de casos de presunto acoso sexual y comportamientos machistas, aunque él dice que se marcha por motivos personales para afrontar otras tareas profesionales. En los últimos días, en privado, Izquierdo estaba siendo señalado, aunque Ferraz por ahora no confirma si hay o no presentada una denuncia formal.
La portavoz de Igualdad del Partido Socialista, Andrea Ferraz, Fernández, insiste en que el PSOE tiene que dar una respuesta contundente a esta crisis.
Quiero pensar que mi partido ha actuado de, bajo criterios basados en los principios de igualdad que defendemos. Creo que hace falta una reflexión profunda y ahí debe estar. No es en términos electorales, es en términos éticos.
Los socios de investidura aprietan al gobierno y le exigen explicaciones.
Es evidente que tienen un problema de machismo muy serio y que no han aplicado correctamente el protocolo.
Lo que sí que nos sorprende es que, desde luego, el Partido Socialista no haga una tarea prospectiva para investigar cuántas problemáticas como las que están saliendo tiene dentro.
Eso sí, de momento ningún partido habla de dejar caer al gobierno.
Así empieza el viernes, hoy es 12 de diciembre.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Llegará el fin de semana el PSOE desbordado por los casos de corrupción y por la crisis abierta por las denuncias de acoso sexual. Esta mañana, la secretaria de organización del partido, Rebeca Torró, se va a pronunciar por primera vez en torno a estos escándalos y va a presentar el informe sobre las denuncias contra Paco Salazar.
Por la tarde, la número 3 del partido y Pilar Bernabé van a reunir de nuevo, esta vez de manera presencial, a sus responsables de igualdad para intentar aplacar los ánimos.
Y el PSOE gallego, el PSDG, ha convocado también a su ejecutiva tras la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que hoy formaliza su baja por una denuncia de acoso sexual. El secretario general de los socialistas gallegos todavía no ha hecho declaraciones públicas en torno a este caso. Galicia, Lara Salgado, bo día.
Bo día, y se espera que llegue en Sastre esta misma tarde tras la reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido en Galicia. Besteiro sí se ha dirigido a la militancia, lo ha hecho a través de una carta en la que ha mostrado su rechazo, su indignación y su repugnancia, dice, ante estas denuncias contra Tomé Roca. En esa misiva, el primer pronunciamiento de Besteiro desde que estalló esta crisis, muestra su apoyo a las víctimas y presiona al ya expresidente de la Diputación de Lugo para que entregue sus actas, y es que se mantiene como diputado y tiene la llave para elegir al próximo presidente. Señala en esta carta Besteiro que no tuvo acceso a ninguna denuncia porque el canal interno del partido garantiza la privacidad de los denunciantes, pero no aclara si conocía o no previamente estas acusaciones.
De este caso y de todos los demás hablaremos esta mañana en El Abierto. Hoy, a partir de las 8 menos de una hora, Ángels conduce este Hoy por Hoy desde Santiago de Compostela. En todo caso, este escenario, esta sucesión de casos, impacta directamente en la campaña electoral extremeña, que va a elecciones el próximo día 21 de diciembre y que viene marcada por la imputación allí en esa comunidad del candidato socialista en la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.
Anoche se celebró el único debate en el que va a participar la presidenta María Guardiola. Fue un debate a 10 en la televisión pública autonómica en el que participaron también dos partidos provinciales que no tienen representación parlamentaria.
Extremadura, Maite Carrasco, buenos días.
Buenos días. 2 horas y media de duración, donde apenas hubo debate, solo exposiciones de cada uno de los candidatos en los 4 bloques que se abordaron: empleo, economía, sanidad, cultura e igualdad. Los asuntos a los que más aludieron las formaciones fueron el adelanto electoral y los motivos que lo provocaron, la continuidad de la central nuclear de Almaraz y los ataques, reproches entre los diferentes partidos. Evitaron, eso sí, hablar de pactos. En el debate libre hubo debate, sí, pero no de propuestas.
Yo he querido cambiar las cosas y ustedes han salido corriendo. ¿De dónde se gobierna, señor Fernández? Han votado 91 veces, 91 veces en la Asamblea de Extremadura, un candidato imputado.
Y a Gallardo le recordaron su posición de acusado, a Guardiola las listas de espera o la convocatoria electoral. En el minuto de oro, los candidatos de los 6 partidos pidieron a los ciudadanos una oportunidad para cambiar la política, mientras que Unidas por Extremadura lanzó un mensaje de esperanza con guiños al Castúo. Vox indicó que son el cambio del sentido común. Gallardo se centró en su posición personal por una denuncia falsa de las derechas y Guardiola pidió una mayor confianza el 21 de diciembre.
De un adelanto electoral que ha sido a otro que puede ser, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se reúne esta mañana por última vez con Vox para intentar llegar a un acuerdo sobre los presupuestos. Azcón no quiere ceder a las mismas exigencias de los de Abascal en la Comunidad Valenciana y ve cada vez más cerca un adelanto electoral del que cree, dice él, que saldrá más fuerte. Zaragoza, Mónica Farré, buenos días.
Buenos días. Hoy sí, posiblemente despejaremos las pocas dudas que quedan sobre si iremos o no a elecciones en Aragón, algo que no parece importarle al presidente, según se desprende de sus palabras a Vox durante el pleno de ayer en las Cortes Aragonesas.
Si ustedes no quieren aprobar un presupuesto y estamos obligados a convocar elecciones, eso será una buena noticia para Aragón. Y no tengo la más mínima duda, habrá un gobierno de Aragón más fuerte, respaldado por las urnas, que es lo que Aragón necesita.
Azcón tensaba la cuerda acusando a la formación ultra de negociar con el PSOE en contra de su gobierno. El portavoz de Vox considera que es un ardid para que los populares puedan justificar que la legislatura salta por los aires y le exigía detalles de unas cuentas que todavía no ha concretado. El encuentro va a comenzar a las 11 de la mañana.
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a salir en defensa de su pareja después de que se haya publicado que González Amador sigue teniendo un cargo asignado y un correo corporativo en el grupo Quirón. Esto lo publicó el diario.es. Es la empresa privada, Quirón, que más hospitales públicos gestiona en la comunidad.
El código ético de Quirón habla de evitar el más mínimo atisbo de corrupción, pero aunque está imputado, el novio de Ayuso aparece en el organigrama como director de proyectos, pero asociado a una identidad falsa que, según la empresa, se creó para evitar su vinculación con Ayuso.
Radio Madrid, Roberto Torija.
Ayuso ha despachado el asunto calificando de machista a la oposición por preguntarle sobre los vínculos de su novio con el grupo Quirón.
Con quien duermo, mi sofá, ¿dónde se supone que vivo? Son ustedes profundamente machistas.
Y después ha evitado dar explicaciones sobre por qué Alberto González Amador tiene un correo corporativo del grupo Quirón con un nombre ficticio. Ella trata de desviar el debate hacia el nombre del email.
Un proveedor, un particular, puede ponerse el correo electrónico que considere. Desde la prensa del régimen están acosando a un particular que no puede ponerse el correo electrónico que uno decide, sino el que decide o Radio Televisión Española o la Moncloa. ¿Qué correo electrónico se tiene que poner cada uno? ¿Cuál es el tuyo?
Pero lo relevante, y de eso no da explicaciones, es por qué su novio aparece como directivo en los ficheros internos de Quirón. Un paso más en su vinculación con esta empresa que recibe cada año millones de euros del gobierno madrileño.
Hoy, hablando de sanidad, termina la huelga de médicos que ha durado 4 días y que ha sido la tercera en solo 6 meses en todo el país. Las negociaciones siguen abiertas porque los médicos, que reconocen que el ministerio se ha abierto a algunas de sus peticiones, insisten en que necesitan un estatuto marco propio y el ministerio considera que estas peticiones ya están contempladas en su propuesta.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Sigues en Zaragoza, Mónica, ¿verdad?
Aquí seguimos,
ahora
sí,
con otras historias en las que nos va a acompañar en Canarias Desiree Rodríguez. Buenos días, Desiree.
Muy buenos días.
Empecemos, Mónica, por esta historia maravillosa de un hombre que a los 84 años ha cumplido su sueño, el de subirse a un tractor moderno.
Sí, señor. Es Juan Guillén, uno de los usuarios de la residencia de mayores Campos Romanos en la provincia de Zaragoza, muy cerquita de Daroca. Toda su vida ha sido agricultor. Cultivaba sus tierras, también las de terceros, y aunque claro que condujo tractores, pues esos que él condujo en esos momentos, cuando él era agricultor, nada tienen que ver con los modelos imponentes que existen ahora. Su ilusión efectivamente era subirse a una de estas modernas cosechadoras verdes, algo que han hecho realidad desde la residencia en colaboración con un par de agricultores de la zona. Juan pudo subirse en una John Deere que ronda las 13 toneladas y los 200 caballos de potencia. Reconoció que, hombre, ya no entiende cómo se manejan por la cantidad de botones, de lucecitas y de ordenadores que tienen dentro estas máquinas, pero eso sí, se bajó encantado por el sueño cumplido.
Sueño cumplido, eso es. Las monjas de un pequeño municipio de Canarias han sido premiadas de Siré en la guía Repsol por unos dulces que solo se hacen en Canarias y solo en Navidad.
Sí, porque a quien no le apetece ahora un dulce recién horneado para desayunar. Yo te voy a ofrecer uno, Sastre, que es un verdadero manjar de los dioses, nunca mejor dicho. Ha sido incluido por la guía Repsol en su lista de soletes, en la que reconocen la calidad repostera de los conventos de las monjas de clausura. Son las truchas de batata de las monjas del Cister en Teror, en Gran Canaria, y ha sido el único obrador de los conventos del archipiélago que ha logrado esa distinción. A lo mejor las has probado ya, pero si no, te cuento que por estas truchas de batata muchos se desplazan desde cualquier punto de Gran Canaria para comprar una de esas bolsas que las monjas hacen cada día con mucho mimo. Son como unas empanadillas individuales que se comen sobre todo en esta época, en Navidad, que están rellenas de batata, de boniato y de almendra. Están aderezadas con matalahúva, con canela, con ralladura de limón y licor de anís. Y es tan afamada su receta que incluso ha servido de inspiración para algunas pastelerías ya de renombre aquí en la isla.
Se puede mandar por correo, no decime, ¿eh?
Sí. ¿Cuántas bolsas quieres?
Esto lo hablamos luego. ¿Quién nos iba a decir, Mónica, que a las puertas de Corral antiguas iban a tener una visión artística?
Sí, en todas partes hay arte, solo hay que saber mirar. Es lo que uno piensa después de ver un libro que precisamente se llama así, 104 puertas de Corral antiguas, que firman con Chantoñanzas y Benito Galé. Los dos son amigos de la zaragozana localidad de Tauste, son grandes amantes del arte y arte han visto en estas puertas que se conservan en su localidad y que dan acceso a los corrales. Han dedicado una buena parte de su tiempo a fotografiarlas. Las hay azules, verdes, amarillas, sin pintar, con la madera mostrando sus vetas, tachonadas con clavos de hierro forjado, otras con tablones formando figuras geométricas. Muchas tienen más de 100 años y todas, desde luego, su particular historia, porque han resistido a la revolución que supusieron los años 60 cuando se empezaron a cambiar por otras de metal. 104 puertas, por cierto, ha tenido, nos dicen, un estupendo
tremenda acogida.
Las propuestas de esta mañana de nuestras compañeras Mónica Farré y Desiree Rodríguez. Gracias, buen fin de semana.
Igualmente.
Con nuestra recomendación cultural para empezar el día, y hoy Pepa Blanes, como cada viernes, nos trae los estrenos del fin de semana.
Tras un paso irrisorio por los cines, llega a Netflix Puñales por la espalda, la tercera entrega de esta franquicia de un detective investigando un crimen en una gran mansión. Daniel Craig es el protagonista junto a Josh O'Connor y Glenn Close, y ahora el asesinato se ha cometido en una iglesia.
Usted era el único que estaba en el estrado con Monseñor cuando murió. Y es el único de esa iglesia que lo odiaba a muerte.
Tenemos también cine español que mira nuestra historia reciente. Judith Colleil retrata cómo en la posguerra cruzaron a España miles de judíos huyendo del nazismo. Lo hace en Frontera, película protagonizada por Miki Esparvé y María Rodríguez Soto.
Hay que pasar tantos judíos como podamos. Las noches las hacen a pie, pero el día podrían pasarlo aquí.
El italiano Mario Martone, junto a la actriz Valeria Golino, rastrea la historia de su país en los convulsos 80 a través de la amistad de una escritora y una presa política en la vida fuera.
¿Estás aquí por política?
Yo he robado.
Ladrona, no de joyas, de historias, de vidas.
Aro Berría es una de las propuestas más radicales del cine español este año. Es un retrato de una comunidad que existió y en la que estuvieron muchos jóvenes en el año 78, en plena transición, buscando experiencias, libertad, sexo también, y una nueva forma de organizar la convivencia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.